Hola amigos, les saluda Andrea Faikusova, hoy a cargo del Boletín de Noticias en Radio Praga. La Unión Europea prepara el tratado sobre la adhesión de los 10 países candidatos, incluyendo a la República Checa. La Unión supone que las negociaciones sobre el acceso serán concluidas en diciembre y el tratado podrá ser firmado a principios del año próximo. Los expertos del Consejo de Ministros de la Unión Europea trataron ya sobre capítulos que no requieren periodos de transición. En caso de la República Checa fueron los capítulos Política Exterior Común, Unión Aduanera, Derecho de las Sociedades y Pesca. Por otra parte, la República Checa no ha cumplido todavía los requisitos comunitarios referentes a la convalidación de la calificación profesional. El miembro austríaco de la Comisión Europea, Franz Fischler, declaró que su país tiene derecho a pedir a la República Checa una disculpa por las injusticias cometidas a base de los decretos de Beneš. Estos documentos jurídicos posibilitaron, tras la Segunda Guerra Mundial, la expulsión de los sudetoalemanes de la entonces Checoslovaquia. Según Fischler, la Comisión Europea no ignorará los problemas relacionados con los decretos de Beneš, manifestándose claramente que todavía quedan algunas cuestiones jurídicas por resolver. A su vez, el comisario Fischler estima que las negociaciones de adhesión tienen un transcurso llano, opinando que en octubre la Comisión Europea dará a conocer los países candidatos que están suficientemente preparados para el ingreso al bloque europeo. El portavoz para las cuestiones europeas del Partido Socialdemócrata Austríaco, Kaspar Einem, se pronunció por un trato leal y correcto con los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea. En un debate en el que participó también el embajador checo en Austria, Jiří Gruša, advirtió sobre el peligro de manifestar una postura de superioridad hacia la República Checa. Einem, quien es uno de los representantes de Austria en la Convención Europea, recordó que los austríacos se sentían superiores a los checos ya durante el Imperio Austrohúngaro, subrayando que las dos naciones deben aprender a respetarse mutuamente como socios. El primer ministro checo, Miloš Zeman, está convencido de que el Partido Socialdemócrata Checo es el único de los partidos representados en la Cámara de Diputados checa que no ha llevado al país al margen de una bancarrota. Lo declaró al finalizarse el debate parlamentario sobre el cumplimiento del programa gubernamental de su gabinete, agregando que el único quien apreciará la labor de su gobierno serán los electores en los comicios parlamentarios a celebrarse en junio. Los pleitos extrajudiciales originados por el tráfico de pagos deberían ser resueltos a partir del año próximo por un mediador financiero. La ley sobre esta institución, que entrará en vigor el 1 de enero de 2003, fue aprobada por los diputados checos. El ministro de Finanzas, Jiří Rusnok, informó que la existencia del mediador financiero es requerida por la Unión Europea. Según el ministro, la nueva ley permitirá proteger mejor al consumidor y resolver más rápidamente los pleitos. El mediador financiero será elegido por la Cámara de Diputados y decidirá sobre casos cuyo valor no sobrepase los 50.000 euros. Los judíos y sus familiares podrán solicitar la reversión de las obras artísticas que les fueron expropiadas durante la Segunda Guerra Mundial hasta finales del año 2006. Sobre ello decidieron este jueves los diputados de la Cámara Baja Checa al aprobar la enmienda a la ley referente a los bienes confiscados por el régimen nazi. El proyecto fue iniciado por la Federación de las Comunidades Judías Checas. El secretario de la Federación, Tomáš Kraus, indicó que muchas personas aún no se han enterado sobre la posibilidad de solicitar la devolución de los bienes expropiados a sus familias. La lista de las obras artísticas robadas incluye unos 2.500 objetos. En la República Checa prosigue el Festival Internacional Televisivo Praga de Oro, especializado en programas musicales y de baile. Este jueves estará dedicado al Encuentro con el Este, durante el cual se presentan programas de los países del antiguo bloque soviético. Entre un centenar de programas que participan en el concurso del festival, figuran 9 procedentes de la República Checa. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga.
Bienvenidos a las ondas de Radio Praga. Soy Helena Karlasová y les serviré de guía durante la presente emisión. En esta oportunidad hemos preparado para ustedes un material sobre las conmemoraciones del fin de la Segunda Guerra Mundial celebradas ayer en la República Checa. Además, podrán escuchar el resumen de la prensa local y, como cada jueves, no pueden faltar los espacios 60 segundos y Ciencia y Tecnología. Les deseo una agradable audición. En la República Checa se conmemoró ayer miércoles el 57 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. El 8 de mayo de 1945, la Alemania nazi firmara el acta de capitulación, más en la voz de Eva Manetova.
En los actos conmemorativos del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa participaron los más altos representantes políticos y los veteranos de guerra que combatieron contra el nazismo, el primer mandatario checo Václav Havel y el presidente de la Cámara Baja Václav Klaus colocaron ofrendas florales ante la tumba del soldado desconocido en la colina capitalina de Vítkov. El primer ministro checo, Miloš Zeman, conmemoró el fin de la conflagración mundial en la ciudad polaca de Oświęcim, donde inauguró en los recintos del antiguo campo de exterminio de Auschwitz la exposición checa y eslovaca sobre las víctimas de la barbarie nazi. En Auschwitz perecieron 44.000 ciudadanos checoslovacos, en su mayoría judíos. En su alocución ante el barracón número 16 que alberga la exposición, Zeman advirtió que en Europa se levanta una nueva ola posfascista y mencionó en esta relación a Jörg Haider en Austria y a Jean-Marie Le Pen en Francia. El primer ministro checo destacó que si nos mantenemos impasibles ante el retorno de la peste parda, las futuras generaciones conocerán otros campos de concentración dotados de tecnología más sofisticada. Con el jefe del gobierno checo asistió a la inauguración el senador Egon Lansky, uno de los supervivientes de Auschwitz que había sido deportado a ese campo de exterminio a la edad de 10 años. Los pilotos y otros veteranos de guerra que combatieron contra el nazismo recordaron ayer miércoles en Praga a los compañeros caídos y a todas las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Estuvieron presentes también los generales Alois Šiška y František Peřina, que habían combatido como pilotos en la Real Fuerza Aérea Británica. El general Šiška lamentó que al acto haya asistido poco público y que el destino de los caídos en la conflagración mundial ya no interese a la joven generación. Tan solo los jóvenes anarquistas convocaron ayer a una manifestación antifascista. Unos 150 anarquistas que se habían reunido en la Plaza de la Paz en Praga emprendieron después una marcha hasta el edificio de la Radiodifusión Checa, escenario de combates durante el levantamiento antinazi en los últimos días de la guerra, donde colocaron ofrendas florales y guardaron un minuto de silencio por los caídos en la Segunda Guerra Mundial.
Dos emperadores romanos, Carlomagno y Carlos IV, se encontraron simbólicamente en Praga, a pesar de separar los siglos y un diferente trasfondo político y cultural. El primero, personaje emblemático de la historia andorrana, el otro de la checa. Este lunes, el ministro de Educación, Juventud y Deporte de Andorra, Pérez Cervós, inauguró en la Universidad Carolina de Praga el aula de recursos de catalán Carlomagno.
El aula de recursos de catalán Carlomagno fue inaugurada con motivo del décimo aniversario de la existencia del lectorado de catalán en Praga. Y mirando hacia atrás, ¿cómo describiría usted estos 10 años de cooperación entre el gobierno de Andorra y la Universidad Carolina de Praga?
Yo diría que ha sido excelente, excelente. Uno viendo los resultados, es muy difícil ver para un pequeño país cómo la habla, o en este caso el catalán, pues se habla pues, a tantos kilómetros de distancia, ¿no? Y ver un poco pues, la tradición, ver un poco ahora los intercambios que se empiezan a recoger los frutos, intercambios de estudiantes que pues, dentro de la Universidad de Carolina, incluso con la Universidad de Andorra, y los nuevos proyectos que hay entre las dos universidades y con el electorado y con el gobierno de Andorra, la verdad es que pienso que ha sido un acierto y que vale la pena continuar trabajando porque es para mí un vínculo muy importante para exponer una cultura de un pequeño país como es Andorra en esta Europa que estamos hoy en día, ¿no?
¿Por qué decidió Andorra patrocinar un lectorado de catalán aquí en Praga, en la República Checa?
fue motivo por dos aspectos. Uno, por una empresa privada de unas personas que son residentes de Andorra y son de aquí de la República Checa, y son una de las personas que han impulsado el proyecto aquí en Praga porque están agradecidos a Andorra, que los abrió las puertas, y ellos querían hacer conocer la cultura andorrana en su país, ¿no? Y otro aspecto, yo diría, también es un poco dentro de la cultura catalana. La Generalitat de Cataluña, ellos ponen en su electorado, pues tampoco el Principado de Andorra no pone en el mismo sitio, ¿no? Entonces, hacer un poco un esfuerzo común e ir abriendo, yo diría, la cultura catalana, y en este caso la cultura de Andorra, pues en esta Europa que es la que estamos hablando, ¿no?
¿Y el electorado de Praga es el único que es patrocinado por Andorra?
Sí, el electorado de Praga es el único que está protagonizado por Andorra, y viendo los resultados, muy a gusto de continuar y a lo mejor con expectativas de abrirlo en otros lugares, ¿no?
Hasta aquí, estimados oyentes, las palabras del ministro de Educación, Juventud y Deporte de Andorra, Pérez Servós. Les invitamos a escuchar la entrevista completa en la edición de Panorama Checo de esta semana. La ciudad de Pardubice, Bohemia Oriental, es conocida por su producción del pan de especias. Hace un año, sus habitantes decidieron conmemorar su secular tradición con los festejos de pan de especias, cuya segunda edición se efectuó el martes y el miércoles pasados. Nos lo cuenta Pavla Ilichkova.
Una vez al año, el Palacio de Pardubice se convierte durante dos días consecutivos en escenario de una fiesta popular cuyo protagonista es el pan de especias. Según señala Aleš Mokren, organizador de los festejos, cada minuto del programa está dedicado a este típico dulce checo.
Zpívají tady perníkoví slavíci, tančí tady vítězové perníkové pantofle a soutěže o perníkové srdce.
Cantan aquí los ruiseñores de pan de especias, niños ganadores de un certamen musical que se celebra en Pardubice cada año. Y cantan, por supuesto, sobre lo suave que es el pan de especias. Se hacen funciones de teatro sobre la historia de su producción y se compite por el mejor corazón hecho de este dulce. Se organiza Miss Pan de Especias, galardón que se otorga a la mujer que hace el mejor pan de especias, y los niños compiten quién comerá más piezas del dulce.
František Šebek, director del Museo de Pardubice, explica que el pan de especias se hace de un amasijo de harina, miel, jarabe y azúcar.
Dává se tam i koření a ty receptury jsou velmi jaksi tajuplné, že anís, koriandr.
Se añaden varias especias tales como anís, cilantro y pimienta, que crean el típico sabor del pan de especias que luego se adorna con chocolate y figuritas de azúcar. Claro que las especias utilizadas y su cantidad es secreto de cada fábrica. Las recetas se heredan de generación en generación, algunas se han conservado incluso desde la Edad Media.
El historiador Šebek destaca que el pan de especias checo se exportaba después de la Primera Guerra Mundial a todo el mundo y con mucho éxito incluso, por ejemplo, a México.
Chodila tam, chodila, jedna pána rozlila, měla sukni.
Dejamos con ustedes a Federico Picado en una edición más de
60 segundos. La Constitución de la República es la ley superior de toda nación democrática. En la República Checa, los debates sobre la Carta Magna se han puesto muy de moda al acercarse la fecha de las elecciones parlamentarias. La Constitución estipula que el presidente no está obligado a encargar la formación del nuevo gobierno, salido de las elecciones, al líder de la agrupación vencedora. El presidente lo recordó recientemente y la histeria de algunos políticos no se hizo esperar. Los ataques contra el mandatario han ido y venido, protagonizados sobre todo por la gobernante socialdemocracia y su aliado tácito, el Partido Cívico Democrático, que se presentan como los favoritos. Havel insiste en que la decisión está en manos de los electores y que él encargará la formación del nuevo gobierno a la persona que garantice un gabinete estable, tal como lo dicta la Constitución de la República, ni más ni menos. Radio Praga, desde el corazón de Europa, para usted.
Y a continuación les ofrecemos, estimados oyentes, el habitual resumen de la prensa checa, hoy en las voces de Ivana Vonderkova y Carlos Gajardo Gallardo.
Cervantes derrotó a Shakespeare. Bajo este titular, el diario Lido Venovene informa que 100 destacados escritores de 54 países decidieron en Oslo que Don Quijote de la Mancha es el mejor libro en la historia de la humanidad. El diario destaca que la novela de Miguel de Cervantes superó dos veces a las obras de Shakespeare, Dostoyevsky o Kafka, que también figuraron en la nómina.
El mismo diario informa sobre el reciente encuentro del presidente checo Václav Havel con el líder del Partido Socialdemócrata Vladimir Špidla. Lidové noviny destaca que, según Václav Havel, ni siquiera la victoria de un partido de orientación antieuropea en las próximas elecciones parlamentarias constituirá un motivo para no aceptar a su líder como premier checo. Los propios ciudadanos checos decidirán con sus votos si quieren un gobierno de orientación procomunitaria o al revés, señaló Václav Havel.
El líder de la ultraderecha francesa, Jean-Marie Le Pen, recomienda a los checos que no ingresen en la Unión Europea porque se trata de una trampa. En una entrevista para Lido Venovine, el controvertido político francés sostiene que los checos deberían esperar hasta que Le Pen y sus correligionarios logren transformar las instituciones europeas y funden la Europa de las Naciones.
El rotativo Mladá Fronta Dnes informa sobre el reciente discurso del primer ministro checo Miloš Zeman ante el Parlamento. Al hacer un balance de los 4 años de gobierno del Partido Socialdemócrata, Miloš Zeman habló de modo moderado, alabando a sus ministros y agradeciendo a la oposición por su colaboración, destaca el matutino.
Según Mladá Fronta Dnes, Zeman agradeció en especial al Partido Cívico Democrático, que hace 4 años posibilitó la gobernabilidad del gabinete minoritario de la socialdemocracia. Este modelo demostró su viabilidad tanto desde el punto de vista de la estabilidad del gobierno como de la República Checa, expresó Miloš Zeman. El diario subraya que el tenor reconciliador del discurso fue apreciado positivamente por el líder del opositor Partido Cívico Democrático, Václav Klaus.
El periódico Pravo informa que el ejército checo quiere vender en los próximos años unos 400 tanques T-72. Se estima que los tanques sobrantes serán exportados principalmente a Nigeria, Argelia y la India. Según Pravo, esta noticia fue confirmada por el ministro de Defensa, Yaroslav Tvrdík, quien, sin embargo, se negó a especificar los países destinatarios. Al mismo tiempo, aseguró que el ejército checo garantizará que los tanques exportados no lleguen a países o grupos conflictivos.
Durante ejercicios militares en la región de Karlovy Vary, Bohemia Occidental, murió un soldado estadounidense a causa de un accidente, informa Pravo. Según el comandante del contingente, Kenneth Kinghall, el soldado de 29 años de edad pereció al volcarse su camión.
Tras perder con el seleccionado ruso 1-3 y finalizar en el Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo sin medallas, el equipo checo regresó a Praga. En el aeropuerto les dieron la bienvenida solamente sus familiares y amigos, señala el diario financiero Hospodářské noviny.
El rotativo destaca que finalizó la era dorada del hockey checo. Los ganadores de los 3 penúltimos campeonatos mundiales tropezaron en los cuartos de final sin lograr defender su primacía y por primera vez tras 8 años regresaron del campeonato mundial sin obtener una de las medallas.
Y hasta aquí, estimados oyentes, nuestro habitual resumen de la prensa checa. Siguen en sintonía de Radio Praga.
Ciencia,
técnica,
ecología,
naturaleza.
La Los arqueólogos checos han reunido pruebas irrefutables de que la Praga de la temprana Edad Media era una ciudad pintoresca y muy bella. La Praga románica de los siglos XII y XIII contaba con una cincuentena de edificios religiosos entre templos, basílicas y rotondas. En la orilla derecha del río Vltava, donde se extiende hoy en día la ciudad vieja de Praga, resplandecían los muros blancos de confortables y elegantes casas y palacios de mampostería construidos de una piedra denominada marga, típica para la Praga románica. Más con Eva Manetova y Vít Koucek.
Hacerse una idea de cómo era la Praga románica permite a los interesados el recién publicado libro Casas Románicas en Praga. 6 años necesitaron los arqueólogos Zdeněk Dragoun y Michal Trimmel para preparar esta extensa obra, estudiando y documentando piedra por piedra un centenar de edificios.
La investigación comprendió edificios utilizados en la época románica como viviendas, construidos de sillares de piedra desde mediados del siglo XII en la orilla derecha del río Vltava. Praga se diferenciaba por sus edificios de mampostería de otras ciudades checas, donde se alzaban todavía casas de madera.
Los arqueólogos han descubierto tan solo en el área de la posterior ciudad vieja de Praga 19 iglesias románicas y 63 casas de mampostería, número impresionante para la Europa central de aquel tiempo.
Los arqueólogos apuntan varias razones para la construcción de viviendas de mampostería en la orilla derecha del Vltava. Los mercaderes ricos no se sentían seguros en la parte todavía no amurallada de la ciudad. La casa de piedra debía proteger los almacenes y los cofres con caudales, proporcionando también más comodidades a los moradores.
De ejemplo, cómo construir un edificio de piedra sirvió a los mercaderes el monasterio premonstratense de Strahov, cuya construcción empezó en los años 40 del siglo XII. Los monjes llegaron a Praga de Steinfeld, en Renania, trayendo consigo a arquitectos y albañiles que edificarían el monasterio y la basílica de Strahov, en una colina contigua al castillo de Praga. Terminadas las obras del monasterio, empezaron a cumplir los encargos de los burgueses praguenses.
Las casas románicas con tejados de 2 aguas eran elegantes edificios de 2 o 3 pisos, generalmente sin revocar, destacando la blancura de la piedra. En las calles Řečesová, Husová y Karlova, en la ciudad vieja de Praga, se han conservado restos de palacios románicos. Eran edificios de 3 plantas, dotados de calefacción y bien equipados. En cada piso había un salón central del que se entraba en 2 aposentos más pequeños.
En las casas burguesas se almacenaban en la planta baja las mercancías. En los aposentos había chimeneas y en un solar los arqueólogos descubrieron incluso los restos de un sistema de calefacción con aire caliente. Durante mucho tiempo, los arqueólogos no sabían nada acerca de los hábitos higiénicos de los moradores de las casas románicas. Hasta que en 1998 el doctor Zdeněk Dragoun descubrió con sus colegas los restos de un retrete que desembocaba en una fosa negra.
Para conocer detalladamente la Praga románica, los arqueólogos tuvieron que realizar exploraciones en los recintos subterráneos de las actuales casas de la ciudad vieja de Praga. Es que los restos de las casas románicas son hoy en día sótanos de las casas que se alzan en ese histórico barrio.
Con la publicación del libro Casas Románicas en Praga, la labor de los arqueólogos no termina todavía. Cifran muchas esperanzas en el área de la antigua judería, cuyas casas habían sido demolidas en las postrimerías del siglo XIX durante el saneamiento de los barrios insalubres, y los nuevos edificios se construyeron sobre los escombros. Los arqueólogos opinan que debajo de las casas de nueva construcción pueden haber todavía interesantes testimonios sobre la Praga románica.
Y hasta aquí la emisión de Radio Praga de hoy. En nombre de todos los que han participado en la programación, se despide de ustedes Helena Karlasová. Hasta otro contacto a través del éter.
Estaba yo pensando en travesuras de la vida, en lo mucho que te amaba y en lo mucho que te quería. No me explico ni cómo nuestro amor. No fingías una relación que yo amaba, llena de sabor, llena de mentiras. Y ahora que lo sé, ya no te quiero. Te quise con locura, no lo niego. Vivías el amor engañadora. Márchate de mi vida, por favor. Hemos terminado y sobrevivir. Manchaste mis esperanzas, le echaste frío al calor. Si te encuentras a otro, acuérdate que no mentir te pagará por mi dolor. Con lo que me hiciste te vas a arrepentir.
Вы слушаете Радио Прага и на вещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые горячие новости и репортажи на актуальные темы. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9865 кГц и 11600 кГц. Жители Санкт-Петербурга могут слушать утреннюю передачу «Радио Прага» на русском языке на средних волнах на частоте 684 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 кГц, 15675 кГц, 21745 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9430 кГц, 11625 кГц и 13580 кГц. И с 15 часов 30 минут до 15 часов 57 минут на частоте 7235 кГц,